La una en París, 23 horas GMT, 30 de mayo. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas con este menú titulares.
RFI.
Respuesta negativa de Hamas a la última oferta de tregua con Israel, una propuesta de Estados Unidos que la aceptaba Israel previamente bajo presión de Washington. El gobierno de Netanyahu, que aprueba por otra parte al margen la creación de otros 22 asentamientos de judíos en Cisjordania ocupada, la ONU condena la decisión. Recta final de la segunda vuelta muy dirimida en la presidencial en Polonia el domingo. Un pro-europeo Trzaskowski contra Nawrocki, el nacionalista apoyado por los conservadores eurófobos. Última edición Américas. Un tribunal de Estados Unidos bloqueaba la mayoría de los aranceles decretados por Trump, que mantiene, en cambio, en apelación la Corte Superior con carácter urgente antes del examen del fondo de la cuestión. Margot Gabo en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Special Envoy Witkoff and the President submitted a ceasefire proposal to Hamas that Israel.
600 días de guerra y uno más. La portavoz de la Casa Blanca, Leavitt, informaba más temprano que Israel había aceptado esa última propuesta de cese el fuego del emisario especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en Gaza, tal como lo había previamente anunciado las familias de los rehenes todavía retenidos en el enclave, el primer ministro israelí Netanyahu. Pero el movimiento Hamas afirmó haber recibido la oferta, afirmó estudiarla de manera responsable y al fin y al fondo ha rechazado el contenido porque no responde a sus planteamientos. En redacción más temprano, Angélica Pérez, sobre presuntamente eso que contiene el plan Witkoff.
Según la prensa israelí, el plan Witkoff incluye la liberación en dos fases de 10 rehenes con vida y otros 18 muertos a cambio de un cese al fuego de 60 días, y no mencionaría una demanda a Israel de retirarse militarmente del enclave palestino. Tal como estaría planteada, la propuesta deja entender a Hamas que el acuerdo podría llevar en la práctica a un cese al fuego a largo plazo, ya que el movimiento teme que Israel reanude los combates y bombardeos una vez liberada la mitad de los rehenes. Una fuente palestina consultada por el diario Haaretz afirma que Hamas, cada vez más acorralado en la franja debido al tremendo deterioro de la situación humanitaria, es consciente de que rechazar el plan podría intensificar la guerra, exacerbando aún más el contexto y expondría aún más la vida de los rehenes.
Seguimos en un compás de espera, añadiendo más leña al fuego. El gobierno israelí, a través del ministro de la Defensa, Israel Katz, aprobaba a primera hora la creación de 22 nuevas colonias, asentamientos judíos en Cisjordania ocupada, ignorando las amenazas precisamente de la Unión Europea en caso de continuación de esa colonización. 700.000 colonos ocupan ya lo que Israel denomina Judea y Samaria. Iliar Amihai es el director de la histórica ONG israelí de derechos humanos Peace Now, Paz Ahora.
Es una decisión muy drástica que afecta directamente la posibilidad de un acuerdo político para llegar a la solución de los dos estados. Por eso se esfuerzan en impedirlo. Tendrá un efecto drástico sobre el terreno, ya que el establecimiento de 22 nuevos asentamientos implica infraestructura, fricción con la comunidad palestina, carreteras y financiación. Significa militares y soldados que tendrán que proteger estas nuevas comunidades. Y creo que también conlleva un mensaje del gobierno israelí, y es que no tiene intención de poner fin a este conflicto con los palestinos. Y está diciendo, queremos seguir ocupando los territorios palestinos, queremos seguir estableciendo asentamientos. Y si escuchamos con atención, verán que los ministros de este gobierno también dicen lo mismo sobre la Franja de Gaza.
Turquía,
A bordo de un tren desde Polonia, camino de Kiev en Ucrania, el canciller turco Hakan Fidan volvía hoy a ofrecer la mediación de Turquía en los actuales contactos indirectos entre Rusia y Ucrania, 13 días después de una reunión en Estambul entre delegaciones de los dos beligerantes desde 2022. La primera, Moscú afirmaba entonces que sigue esperando una respuesta de Kiev acerca de esas nuevas discusiones en curso. También, eventualmente, la megalópolis turca el 2 de junio. Kiev volvía hoy a acusar a Rusia de querer ganar tiempo, de frenar el proceso de paz, pero aboga por una discusión constructiva. Antecedentes, Mauricio Latorre.
Ucrania insiste en conocer el contenido del memorando ruso en el que expondría las condiciones de Moscú para alcanzar un acuerdo de paz duradero y sugiere que la demora rusa se debe a que contiene ultimátums irrealistas. Las delegaciones rusa y ucraniana se reunieron en Estambul el pasado 16 de mayo en las primeras discusiones directas desde el 2022, pero tan solo desembocaron en un intercambio de 1,000 presos por cada bando beligerante. Y es que las exigencias de Rusia, que reclama que Ucrania le ceda 5 regiones cuya anexión reivindica y que renuncie para siempre a adherir a la OTAN, siguen siendo absolutamente inaceptables para Kiev.
Recta final en Polonia, proximidad para la segunda vuelta decisiva de la presidencia del domingo. En esa contienda se miden el alcalde proeuropeo de Varsovia, Rafał Trzaskowski, y el historiador nacionalista Karol Nawrocki, codo a codo en las encuestas, aunque el nacionalista dispone de mayor reserva de votos. María Szkora es analista e investigadora del Centro de Política Europea, basado en Bruselas. A su juicio, el actual bloqueo institucional entre el gobierno de centro moderado y la presidencia de derechas, Andrei Duda, podría persistir si ganan Nawrocki y los nacionalistas.
Actualmente la situación es que tenemos un gobierno liderado por un bando político, el primer ministro Tusk, el liberal conservador, con una coalición de centro-izquierda y un presidente que aún representa al gobierno saliente de Andrzej Duda. En resumen, se trata de una parálisis legislativa, no es óptimo. Por lo tanto, estas elecciones determinarán si el estancamiento continuará, si gana el candidato de Ley y Justicia, o si se permitirá al gobierno actual implementar y avanzar con su reforma. Estas elecciones son cruciales para la supervivencia de este gobierno y su cumplimiento.
Y en Portugal, el presidente Rebelo de Sousa reanuda sus consultas, vuelve a nombrar de nuevo como jefe de gobierno al primer ministro saliente del centro-derecha, Luis Montenegro, que deberá componer con el nuevo estatuto del partido de extrema derecha, Chega, de Andrés Ventura, convertido oficialmente desde anoche en la segunda fuerza política del Parlamento lisboeta, primer bloque opositor tras conquistar más escaños que los socialistas.
Noticias de América en RFI.
En todo nuestro país, México exige justicia. México exige una transformación del poder judicial.
¿Para qué sirve el poder judicial? Si permitimos esta corrupción, pues es permitir un poder dedicado
recta,
a la impartición de injusticia.
Esa recta final de campañas en México, 100 millones de electores llamados a elegir el domingo a casi 900 magistrados a nivel estatal, federal de la Corte Suprema, entre los cuales dos titulares salientes, Batres y Esquivel. Ejercicio único en el mundo, subraya la agencia France Presse, destinado, según el gobierno Morena, a sanear el sistema del poder judicial. En Chihuahua, por ejemplo, entre miles de aspirantes también, la abogada Silvia Delgado, exintegrante del equipo defensor del famoso capo Chapo Guzmán, abordada, sostiene, en un aeropuerto por aquel elenco.
La entendí que lo que quiso nuestra presidenta es romper esa estructura. Tenemos que estar conscientes que el nepotismo es corrupción, que tener 20 familiares en el Poder Judicial es corrupción.
Por último, este comentario que formulaba hace unas horas acerca de esas virtudes de los miles de candidatos en México para el Poder Judicial. Adrián Ramírez, titular de la Liga Mexicana de Derechos Humanos.
Hay desde quien exalta su físico, su territorio, diciendo: ven a Puebla, Puebla tiene comida, tiene turismo, etcétera. Incluso hay algunos candidatos que han hecho papeletas y han ido con grupos sociales y personas a repartirles y ofrecerles que si votan por ellos, de alguna manera, pues, se beneficiará. O hay quien hacen propuestas claras de planes de trabajo, o se presentan diciendo que mis fallos se han orientado en esto, se han tenido tales y tales asuntos y los he resuelto de tal o cual manera.
Una falta de respeto contra la dignidad de la persona humana, si ya la ley anterior nos pareció muy injusta para el que está por nacer, para la dignidad de la
persona. Declaraciones exclusivas a una agencia de prensa católica en Lima del miembro del Comité Episcopal de Chile, conferencia, Monseñor González José Ignacio, en el que retomaba el comunicado de esa instancia en contra del proyecto de ley presentado ante el Congreso en Chile la víspera sobre la legalización de la interrupción del embarazo con plazo de 12 a 14 semanas. El 34% de la población chilena considera que debe ser una opción para las mujeres en cualquier caso, más allá de esas tres causales legales aprobadas en 2017. Este proyecto, además, sale al paso de muchos galenos objetores de conciencia. La jurista de Corporación Humanas, ONG defensora de la reforma, es Laura Bartolotti.
Inviabilidad de la vida después del parto, el riesgo inminente para la vida de la madre y la causal por embarazo producto de una violación. Sobre todo la causal de violación, que presenta una alta tasa de objetores de conciencia. No poder acceder a esta prestación de salud luego de haber sido víctima de una violencia sexual, sí es una vulneración a los derechos de esa mujer o niña que está siendo revictimizada por el sistema y el Estado le está generando un daño mayor a este perjuicio que sufrió producto de una violencia sexual.
Y sobreseído en Argentina el juicio por presunto homicidio por negligencia del equipo médico de la leyenda del fútbol Diego Maradona, fallecido a los 60 años sin que la fecha de un nuevo juicio haya sido anunciada. 10 semanas de audiencia al traste, declara nulo el juicio el presidente del tribunal. Del folletín, aclaraciones RFI Buenos Aires, corresponsal Natalio Cosoy.
Habían dado testimonio más de 40 testigos en las audiencias que comenzaron el 11 de marzo pasado, entre ellos las hijas de Diego Maradona. Nada de ese material podrá usarse y deberá comenzar de nuevo el juicio que buscaba determinar la responsabilidad de 7 profesionales de la salud en la muerte del exfutbolista. El motivo que llevó a esta resolución es que una de las juezas del tribunal, Julieta McIntosh, había autorizado que se filme en la sala, sin acuerdo de las partes, para registrar imágenes que formarían parte de una serie documental del que ella sería protagonista. De hecho, se hicieron públicos el guión, un tráiler e imágenes del documental. Al conocer esa información, las partes pidieron la recusación de la jueza, algo que ocurrió el martes pasado, y la nulidad del juicio, que se concretó este jueves. El juicio oral deberá ahora comenzar de cero frente a un nuevo tribunal que se elegirá por sorteo.